Estamos junto a Amparo en una nueva versión y sesión de sábado por la tarde en tu programa Profe Red Docente. ¿Cómo va, Amparo?
Bien, bien, aquí con frío en esta tarde de junio.
Hoy vamos a tomar algunas preguntas, ¿cierto?, que nos venían haciendo nuestros seguidores en los distintos programas anteriores.
Efectivamente, hace rato que nos vienen preguntando acerca de, bueno, ¿cómo es esto llevar las prácticas sociales de lectura y escritura a la escuela? ¿Cómo es que tratamos de traer lo que afuera pasa, lo que afuera se hace con la lectura en la escuela, ¿cierto? Efectivamente, y especialmente queremos retomar aquí algunas de las preguntas de nuestros queridos colegas de Naturales que nos han venido preguntando si acaso desde el área, desde la que ellos trabajan, se puede hacer efectivamente algo. Hoy día con Daniel vamos a tratar de ofrecer algunas alternativas, problematizar sobre algunos temas, sobre todo vinculado a qué se aprende en ciencias, cómo se aprende en base a la lectura y escritura en ciencias. En primer lugar, nos parece bien importante que podamos recuperar lo que se plantea desde nuestro currículum, ¿cierto? ¿Y qué es lo que aparece ahí? Bueno, desde allí se releva la importancia de comprender los fenómenos naturales. Esto por medio de los procesos de investigación basados en el método científico. En este proceso, en esto que está declarado en base al aprendizaje de la ciencia, en lugar de la lectura, desde esa orientación ministerial, se declara la importancia de la lectura para promover sobre todo la búsqueda de información en el proceso de investigación de esos fenómenos. Sin embargo, la lectura es un proceso que el estudiante debería abordar de forma autónoma, ¿cierto? Y esto podría tener ciertos efectos.
Claro, como decía Amparo, acá hay una gran tarea que hay por hacer y se le da una autonomía al estudiante que tiene que desenvolverse, es decir, leer por sí solo esa información. Esto nos decían los colegas que es un problema y que algunos ya nos adelantaban algunos efectos que tiene dentro de la sala de clase y dentro de los estudiantes también, y que pasa también por hacer visible algunas barreras que tienen los estudiantes en este proceso, y es que muchas veces toman la información que tienen como tarea o se les da como consigna, la toman de internet y la transcriben en sus cuadernos, y es una práctica que es bastante habitual. Ahora, muchos se preguntarían cuál es el problema que hay allí. Y también con Amparo estuvimos conversando, ¿cierto? Y lo más casual, y también lo reafirmamos con algunos colegas de ciencia, es que los chicos lo primero que se acercan es ir a Wikipedia, tomar la información que está allí. Salvo también que algunos profesores también den consejo de algunas páginas científicas y que sean de información fidedigna para poder compartir con sus compañeros también. Ahora, ahí hay otro tema que también es interesante, que es que la información que van rescatando de internet no la logran comprender. O sea, la práctica de transcripción es lo que está allí presente, pero lejos de una comprensión de ese fenómeno, de esa pregunta de investigación que se les pidió buscar.
Y sumado a eso, también la idea de los textos, decías tú.
Veías. Claro, también veíamos que en el área, en cuanto a la relación con la lectura, acá tenemos otro tema que también es bastante sensible, que tiene que ver con los textos de estudio. Sin duda, se seleccionan textos desde el ministerio que sean simples, que no representen una mayor complejidad para los estudiantes. Un ejemplo de esto, volvemos a insistir, ¿cierto?, tiene que ver con seleccionar textos que tengan harta imagen y poco texto.
Sí. Y ahí también, para ser bondadoso también con la tarea que nos toca hacer, una cosa es lo que declara el ministerio, pero también lo que nos dicen los colegas. Bueno, ¿por qué es que se opta a hacer eso? ¿Por qué es que se privilegian estos tipos de textos por sobre otros? Bueno, lo que nos han planteado es que la lectura de los contenidos en ciencias son complejos de entender por los estudiantes. Por ello es que se privilegia la selección de estos textos que a juicio de ellos son sencillos, ¿cierto? Y que sean de fácil lectura, sobre todo, porque se entiende, o sea, hay un desafío que implica comprender un fenómeno del cual se estudia, y sumar a eso la dificultad de leer textos difíciles, es mejor entonces reducir esa dificultad para poner el foco en lo importante. Frente a eso, parece entonces que la lectura en ciencia no es una práctica que se considere habitual, sobre todo cuando se trata de aprender contenido específico. En ese sentido, lo que nos planteamos es, bueno, ¿cuál sería el rol que tenemos nosotros como docentes?
Claro, efectivamente, como docentes, porque volviendo un poquito a lo que dijimos al principio, o sea, se busca autonomía de los estudiantes, ellos deben leer por sí solos, también leemos, ¿cierto?, estos textos de estudio por sí solos para poder entender un poco estos fenómenos o los contenidos específicos que se están trabajando. Y allí cabe preguntarse, ¿cierto?, que también nuestros estudiantes tienen que avanzar de alguna manera. Entonces los profesores nos señalaban hace un tiempo en que el desafío que toman, un poco, o cómo actúan, tiene que ver más con una relatar la información que ahí está o tratar de hacerla comprensible para su estudiante, en también pensar un poquito del rol que juegan allí.
Y ahí lo que, efectivamente, en función de lo que tú dices, lo que termina pasando es que el docente es quien declara, aclara su propia interpretación del fenómeno que se está estudiando, la visión de la información que el estudiante requiere para seguir avanzando, ¿cierto? En ese sentido, vemos un rol de un docente que termina por transmitir un conocimiento y con un estudiante que asume un rol pasivo de aquello que se aprende. Y frente a eso, la pregunta que también nos hacemos es, bueno, desde esta perspectiva, ¿cómo, quién y cómo se construye el conocimiento, cierto?
Esta distancia entre, muchas veces, entre lo que se declara y las dificultades que nos relataban algunos colegas también que pasan en el aula y que presentan las barreras de aprendizaje también ahí en ese aprender, nos hace pensar la necesidad de ir repensando un poquito el lugar de la lectura principalmente, ¿cierto? Para aprender esta ciencia, porque hasta ahora la hemos visto en los libros, de cierta manera acotada, y también la hemos visto como un rol autónomo en algunas búsquedas de internet. Por lo tanto, allí una de las oportunidades tiene que ver con ofrecer oportunidades de investigar tal y como lo hacen los investigadores, porque también esa es una práctica que es cercana, es habitual y auténtica también. Sin duda, lo que esperamos es que eso que pasa fuera del colegio, fuera de nuestra escuela, se traspase un poquito a nuestras clases de ciencia.
Efectivamente. Y claro, seguir construyendo esta idea del rol docente, porque efectivamente lo que nos parece es que desde un punto de vista, un enfoque más crítico, es que el docente tiene que ofrecer oportunidades para que los estudiantes se puedan apropiar de ese conocimiento, lo puedan ir construyendo, y en ese sentido nuestro rol es promover experiencias, oportunidades para desarrollar herramientas para apropiarse de ese conocimiento. En ese sentido, efectivamente debemos entender la lectura en ciencias desde el acompañamiento docente, ¿cierto? Evitando asumir que solo se lee el lenguaje, y en este sentido, volviendo a la idea de las prácticas que mencionaba Daniel, se lee con distintos propósitos. Y en ciencias, por ejemplo, leemos para saber más sobre un fenómeno, para comprender un fenómeno, ¿cierto? Y en ese sentido vamos a ir a seleccionar información que nos parece relevante para fundamentar las hipótesis que vayamos construyendo en el camino, ¿cierto? Las vamos a ir contrastando y vamos a ir fundamentando también científicamente, y no menor, científicamente, nuestros hallazgos en ese proceso, ¿cierto? Y en ese sentido también lo que nos parece es también hacer referencia al lugar que tiene la escritura en ciencia, ¿cierto?
Interesante ese aspecto, porque retomando un poquito en torno a lo que se ha señalado hasta ahora sobre la lectura, vamos a avanzar en torno a qué pasa con la escritura en ciencia, y aquí queremos, en primer lugar, que lo queremos declarar, ¿cierto? Que vamos a entender estos dos procesos, la lectura y la escritura, como algo que dialoga, algo que va avanzando en conjunto y no de manera paralela o separada, sino que son dos procesos y dos prácticas que se generan de una manera simultánea. Y acá queremos remitirnos un poquito a que nos preguntemos sobre qué hacen los investigadores o qué hacían los naturalistas cuando llegaron al sur de Chile, por ejemplo.
Efectivamente, si uno quiere transmitir un poco esta idea de las prácticas sociales, sobre todo en ciencia, es importante recuperar lo que hacían los investigadores y, como bien decía Daniel, los naturalistas. Finalmente, lo que ellos terminaban pasando, iban a observar, ¿cierto? Dejaban registros sobre aquello que observaban. Seguramente llegaban y leían para encontrar información sobre la especie, sobre aquello que observaron, sobre el conocimiento también que había disponible, ¿cierto? Para buscar algunas similitudes de aquello que se estaba comprendiendo, observando.
En la escuela muchas veces, también nos decían los colegas que se viven prácticas de escritura en ciencia. Porque
sí, eso es importante.
Tampoco queremos negar que, como decíamos al principio, ¿cierto? Se lee, sí, se lee, pero también se escribe. Por ejemplo, una práctica muy habitual es la toma de notas. Es algo que no han podido señalar bastante los colegas, como también el uso del cuadro de doble entrada para generar comparaciones entre eso que se ha observado. Retomando un poco el comienzo, se lee en muchas ocasiones para transcribir la información que estaba disponible. Eso pasaba en el área de la lectura. Además, sumaremos que desde lo planteado por los docentes, muchas veces la práctica de escritura, en este caso, en este apartado, aparece incluso hacia el final del proceso de aprendizaje. Y esto es interesante porque nos detuvimos un tiempo en mirar también los libros del ministerio y por lo general una práctica bastante habitual era generar mapas conceptuales, por ejemplo, para poder cerrar como síntesis una unidad. Era bastante interesante ese punto.
Y efectivamente en ese sentido aparece casi la obligación de tener que escribir mapas conceptuales o generar mapas conceptuales con aquello que se aprende. Y entendía la escritura como un producto, y ojo, una escritura que no tiene una función, sino más bien para registrar aquello que se aprendió quizás en ese proceso en algún momento. En este sentido, y nos volvemos a hacer preguntas, esto nos gusta hacernos nosotros, y tiene que ver con de qué manera la escritura, por ejemplo, de esos mapas que se hicieron, de esas tomas de notas, de esos escritos en general que se hacen a lo largo del proceso de investigación, ¿cómo es que se retoman, si es que se retoman esa escritura a lo largo del proceso? Con esto nos referimos, por ejemplo, a la búsqueda de internet, a los registros del proceso, es cómo se retoma y se valora para poder efectivamente levantar hallazgo y sacar conclusiones sobre el fenómeno que se está estudiando, ¿cierto?
Sí, efectivamente, una de las dificultades o barreras que decían los docentes que ahí estuvimos preguntando es que, claro, se generan mapas conceptuales, se hacen toma de nota, también se rellenan estos cuadros de doble entrada, pero parecen como procesos paralelos o como bastante separados dentro de un momento de aprendizaje. Es como si fueran distintas actividades. Claro. Entonces, en ese sentido, también acá queríamos agregar, como no solamente problematizar, sino que dar luces a algunas situaciones. Y aquí también llamamos a un concepto, invitamos a un concepto que tiene que ver con las escrituras transitorias. Nos pareció bastante interesante hablar en este apartado sobre esto, porque cuando nosotros hablamos de mapas conceptuales, cuando nosotros hablamos de cuadro de doble entrada, cuando señalamos lo importante que es tomar registro o generar resúmenes o hablar también sobre toma de nota, vamos a señalar que hablamos de escrituras transitorias. Y aquí es bastante relevante porque diversos autores hace un tiempo ya, hablamos de, por ejemplo, Chamanen en el 2002, o también retomamos a Buchetón en el año 2002 también, señalan que estos distintos escritos van a ser trabajos destinados a acompañar muchas veces, a estimular la actividad reflexiva durante la tarea de recolección de información, un recuerdo de la información, una oportunidad también de ir reformulando de manera inmediata eso que se aprende en una lección, o quizás cuando estamos diseñando un proyecto o cuando estamos intentando explicar un fenómeno.
Efectivamente, y sumando lo que menciona García de Bank y estos autores, tiene que ver con que estas escrituras, cuando uno las entiende como unas escrituras que son transitorias, también evidencia un testimonio del pensamiento, ¿cierto? Del pensamiento de los estudiantes que está en camino de construirse y que está basado en la elaboración de un escrito que es resultado, ¿cierto? Una de esas características es la dimensión reflexiva que tiene, ¿cierto? Porque constituye un espacio donde los escritores pueden volver sobre eso que están escribiendo, pueden ir transformándolo y testimoniando esos saberes que están en construcción.
Interesante ese apartado porque acá volvemos a la idea, o sea, una primera barrera es, y que tenemos que intentar saltear, ¿cierto? Tiene que ver con entender esto como un diálogo. O sea, vamos a tomar nota, pero después vamos a volver a esa toma de nota en un cierre. O sea, el mapa conceptual que vamos a tener como síntesis quizás va a nacer y también va a tomar algunos conceptos que vamos a mirar en esa toma de nota, en algunos aspectos que tomamos dentro de ese cuadro de doble entrada, o vamos a volver muchas veces a esa síntesis que generamos con algún compañero mientras observábamos qué estaba pasando con ese fenómeno que observamos.
Y claro, efectivamente, como tú ahí mencionas, efectivamente sirve para guardar memoria, para establecer conclusiones que van a ser provisionales, dicen ellos, ¿cierto? Que se van a ir ajustando en el marco de ese avance del proceso de investigación. Y esa es la riqueza, ¿cierto? Son cosas que se van ajustando en base a la observación constante, al ejercicio de análisis, de las lecturas y relecturas que se van haciendo, sobre todo en ese proceso de investigación. En este sentido, nos parece importante el papel también que juegan los estudiantes y los docentes, ¿cierto?, en esta escritura.
En ese sentido, interesante, quizás no solamente enfocarnos cuáles son las prácticas de lectura y escritura, sino que ahí también jugamos un rol bastante importante, tanto los docentes como también nuestros actores relevantes en el aula, que son nuestros estudiantes. En primer término, para los estudiantes resulta significativa muchas veces en el proceso de aprendizaje estas escrituras transitorias, y hay que entenderlo de esa manera. Que se entiende como una tarea de propuesta, donde hay objetivos, donde hay problemas y hay desafíos que esta tarea representa. Y en ese sentido, en ese generar conflicto, también nosotros reconocemos que gracias a ese conflicto hay aprendizaje. Se aprende, se también se va reconstruyendo eso que en algún momento ofrecimos.
Y algo no menor, que también se reconoce el proceso que cada uno va realizando, ¿cierto? Porque entendemos que no todos aprenden lo mismo y al mismo tiempo, sino que les permite a ellos reconocer qué van logrando, qué van entendiendo esa tarea y cuáles son también los desafíos que quedan por lograr, ¿cierto? Y desde el punto de vista de los profes, para nosotros también es una herramienta bien relevante porque nos permite también repensar nuestras prácticas, reconocer lo que los estudiantes saben, los cambios que van haciendo, los ajustes en función de qué, y también esas nuevas formulaciones, esas nuevas conclusiones que surgen del proceso. Eso nos permite retomar, tomar decisiones y realizar ajustes en nuestra propia enseñanza.
Interesante ese punto también y digamos como una pregunta que nos hacían y que nos pareció relevante con Amparo tenía que ver con si estas escrituras transitorias que hablábamos hace un tiempo, como pedirle a los estudiantes que hagan quizá un mapa conceptual, pedirles quizá a nuestros estudiantes que dejen registros sobre lo que van observando, una toma de notas, o quizás también vamos a rellenar un cuadro de orientado o vamos a rotular quizá esas imágenes, tienen algún ciclo determinado. O sea, quizás esta escritura es más apta para segundo básico, esta escritura es más apta quizás para un cuarto básico. Y ahí queríamos desmitificar un poquito esa idea. Porque sin duda también reconocemos que esta escritura la entendemos como relevante porque van a ser una oportunidad, todas estas, para ir construyendo un conocimiento, reconstruyendo ese conocimiento. Ahora, en términos ya de cierre, porque se nos va pasando el tiempo. Hace un ratito planteábamos algunos autores, ya sea de Bank, plantea en términos de nuestra escritura epistémica, entenderla, ¿cierto?, como una reconstrucción, como una idea de ir construyendo conocimiento gracias a esta. Y en ese sentido, quisimos también poner en tensión un poquito con lo que pasa acá en Chile y quizás en gran parte del mundo en que la lectura y la escritura se suele asociar a una área del conocimiento, que nuestro caso es los profes de lengua, ¿cierto? Han planteado que el aprendizaje, la lectura y la escritura no se limita muchas veces a esta área. Y destacamos el papel de la escritura como fuente de conflicto para aprender contenido específico. Ahí un poco es lo que queríamos poner énfasis.
Y efectivamente, y también ellos plantean que hay una función cognitiva, ¿cierto?, en la práctica de escritura en el área de ciencia. Es una oportunidad para promover conflictos cognitivos, porque, y también vinculando lo que planteaba Daniel, cuando nosotros pensamos que no existen textos para un ciclo y otro, sino que también retomando y partiendo de la base que el sentido epistémico que tiene la escritura, todos podrían ser utilizados como una herramienta para aprender, porque efectivamente lo que va a pasar en ese proceso de investigación, de análisis, es que los estudiantes van a ir organizando la información, pueden exponerla, pueden compartir la idea, ¿cierto?, pensar en un destinatario, van a seleccionar aquello que se va a estudiar, van a ir relacionando, van a confrontar lo que van estudiando con las propias hipótesis, ¿cierto? Y ahí podemos también hacer alusión a Piaget y también con esta idea de que en todo momento con esta práctica recursiva y epistémica, lo que va a pasar es que van a estructurar y validar nuevos conocimientos, ¿cierto?
También queríamos dejar un poquito abierto el debate, porque esto no se trata de dar certezas solamente o proponer ideas, sino que generarnos más y más y más preguntas. En ese sentido, hace un ratito replanteamos, ¿cierto?, quizás, o estuvimos proponiendo qué pasaba con el rol docente también. Y aquí volvimos a insistir, ¿cuál es el rol docente para pensar y repensar el sentido de nuestras prácticas? Y por eso también le pusimos debate en ese aspecto. Porque sin duda nosotros somos unos fieles también creedores de que el rol docente activo que va generando preguntas favorece en algunas oportunidades o en otras oportunidades este rol docente que va solo a transmitir información, en algunas oportunidades va a obstaculizar el aprendizaje de contenido específico. En este sentido, pensar prácticas que favorezcan y queremos dar el espacio para seguir pensando ese aspecto, el proceso, la relevancia del rol docente cuando la tarea es aprender a través de la lectura y la escritura. Es interesante mirar ese aspecto como algo relevante. Hace un ratito dijimos, ¿cierto?, que habían algunas preguntas que nuestros colegas no habían dejado, como también ahora en esta conversación también dejamos algunas, como por ejemplo, ¿qué pasaba con la búsqueda en internet, en las aulas, o las oportunidades que nuestros estudiantes tienen para investigar esos recursos que hay allí? va a ser quizás unas próximas preguntas que intentaremos responder en las próximas sesiones. Amparo, no sé si quiere agregar algo más.
No, solo que también otras temáticas que nos han venido preguntando y a ver si podemos seguir abordando, tiene que ver con ideas, ¿cierto? Para armar proyectos que tengan destinatarios reales y que puedan realizar de manera más auténtica lo que pasa fuera de la escuela. Hoy día lo que quisimos es abordar un poquito más el aprendizaje en ciencia, darle lugar a la escritura que tiene, ¿cierto?, como un proceso que es epistémico y que no solo es un producto, ¿cierto? Y desde ahí los llamamos a buscar estos autores, los vamos a dejar publicados también ahí en algunos comentarios para que los puedan volver a mirar también.
Y también que puedan seguir quizá dejándonos mensajes, porque puede que estas prácticas de lectura y escritura, como las hemos propuesto hasta ahora, para algunos pueden hacer sentido, para otros también pueden seguir problematizando. Puede ser una opción.
Es materia de debate.
Es materia de debate. Nos seguimos viendo. Que estén bien. Chao, chao.